asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
La historia de la ropa interior transcurre sin duda en paralelo a la historia de la propia humanidad. La moda es en cada momento el espejo de su época y la moda interior pues no podía ser menos. Las grandes revoluciones culturales, también las tecnológicas, los conflictos bélicos, incluso los cambios en la moralidad imperante también han dejado su huella en este universo de las prendas íntimas que, a fin de cuentas, son las que a veces de forma muy literal han dado forma a la silueta en cada momento. Edurne Vaz, ¿qué tal? Egunon.
Eguardión, ¿qué tal? Bien.
Bueno, la ropa interior. Hoy vamos a hacer ese pequeño repaso a la historia y a su propia evolución, como, bueno, pues numerosos hitos históricos también han dejado su impronta en la
aquí también,
ropa interior.
Cierto, como cuando hablábamos de los zapatos, al final empezó siendo una forma de responder a la necesidad de abrigo o a cuestiones de higiene personal en este caso, pero pronto trascendió la mera funcionalidad para adentrarse ya en otros terrenos como el del estatus social, el ideal de belleza de cada momento, la moralidad imperante, como decías, y si bien fue diseñada, como su propio nombre indica, para ocultarse bajo las prendas exteriores, con el paso de los años ya fue asomándose progresivamente al exterior, hasta que hoy en día ya vemos que la línea que separa la ropa interior de la considerada ropa de calle está ya desdibujada, ¿no? Alguien es capaz ya de distinguir todo esto, ahora que vamos prácticamente en chándal barra pijama también todo el día, ¿no? Pero bueno, hoy en Asuntos de Antaño y Hogaño vamos a repasar la historia de la ropa interior.
Y en la ropa interior siempre se ha buscado, ¿no?, conjugar esa sensación de calidez, pero también de comodidad, ¿no?, frente a molestos roces, sobre todo, ¿no?, Edurne, en sensibles zonas,
pues sí,
que está en el origen, ¿no?, de esas primeras prendas de la ropa interior.
Y también un deseo de preservar los tejidos de esos fluidos corporales y, por supuesto, también el pudor nacido de la toma de conciencia del propio cuerpo, que, claro, ha sido alimentado durante años, siglos, por doctrinas moralizantes y empeñadas en teñirlo todo de una aura pecaminosa, ¿no? Hasta que, oh sorpresa, precisamente por eso, la ropa interior pasó a representar en sí misma el objeto de deseo. Nada como prohibir o pretender ocultar algo para que despierte un nuevo interés. Y la seducción, y en algunos casos incluso el fetichismo, orbitan desde hace siglos en torno a las prendas íntimas, pero siempre fue exactamente así. Vamos a remontarnos a los orígenes.
Y hablamos del año 1991, el cuerpo momificado de Ochi, el llamado hombre de hielo, fue hallado en los Alpes. Y sí, este señor neolítico, muerto hace más de 5.000 años, Edurne, ya lucía, ¿no?, un primitivo calzón, eso sí, hecho de piel de cabra.
Sí, porque
rasparía un poquito,
¿no? Exacto, hombre, igual no era la seda, pero bueno, hacía lo que podía con lo que tenía.
Cumplía su misión.
Claro, hay que pensar que, bueno, desde el momento en el que el ser humano empezó a cubrirse el cuerpo, pues utilizaba aquello que estuviera a su alcance en el entorno natural, vegetales, pieles de animales o lo que fuera, ¿no? Pero digamos que las primeras manifestaciones ya oficialmente documentadas del uso de la ropa interior nos trasladan al antiguo Egipto, porque en 1922, cuando se abrió la tumba de Tutankamón, se comprobó que el impresionante ajuar dispuesto para acompañar al faraón en su tránsito incluía ya una especie de pañal, digamos, de lino, lo que ya remonta el origen de las prendas íntimas como mínimo hasta el siglo XIV antes de nuestra era. En el antiguo Egipto hay que decir que la ropa interior era de uso exclusivamente masculino, era un signo de superioridad sobre la mujer, que no utilizaba prendas íntimas, a excepción de las prostitutas o las concubinas. No,
o sea,
solo
que también la ropa interior marcaba la diferencia de clases y de género.
Sí, porque además, por un lado estaba esa diferencia entre hombres y mujeres, y luego respecto a la clase social y la posición dentro de la jerarquía de poder, pues la podemos ver, por ejemplo, en esos delantales de lino que llevan esas figuras humanas que vemos en las imágenes, ¿no?, que han perdurado de aquella civilización y que marcaban mediante la calidad del tejido, de la ornamentación de ese tejido o de la largura de esta prenda, de este delantal, la posición que ocupaba su portador, ¿no?
Eso estamos hablando del antiguo Egipto, ¿no? Porque en la Grecia clásica los hombres llevaban, recordamos, si vemos esas imágenes o nos vienen a la memoria esas imágenes, una tela enrollada en la cadera, es a modo de faja, pero al mismo tiempo los guerreros utilizaban suspensorios para proteger efectivamente sus partes más íntimas cuando iban a la batalla, ¿no? Cuando iban a la guerra.
Hay que también esas cosas preservarlas, pero en este caso las mujeres también se cubrían las caderas y los pechos con sendas fajas de tela. En el caso de este primitivo sujetador, el nombre que se le daba era apodesmos. Y en el Imperio Romano se empezó a prestar ya especial atención a la ropa interior, en parte porque también se empezó a dar especial importancia a la higiene personal, ¿no? Y tanto hombres como mujeres utilizaban una especie de taparrabos. Es que esta palabra no hemos encontrado una peor, pero bueno, taparrabos es lo que hay.
Es una palabra
así se llamaba, ¿no?
Que define muy bien,
sí,
el objeto.
Es un poco excluyente, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Pues el taparrabos, el pañal, una primitiva braga, ¿no?, se llamaba subligaculum y lo mismo servía como ropa interior, atuendo deportivo o bañador, y se convirtió también en parte del uniforme oficial de los gladiadores.
Uh-huh. Hablamos muchas veces, ¿no?, de la ropa interior como una prenda para ocultar atributos, pero también para proteger, ¿eh?
Exactamente. Por ejemplo, en el caso de las mujeres también tenían unas bandas de lino o de cuero para sujetarse los pechos, que se llamaban mastodetón, y unas túnicas o camisas largas que también acabaron imponiéndose entre los hombres después de mucho tiempo, pues con las togas ahí, sin nada debajo, ¿no? Y como siempre, el uso de estas prendas, así como su diseño, su complejidad o los materiales utilizados para su confección, dependían de la clase social a la que pertenecía el portador. Esto ya desde la noche de los tiempos viene siendo así, o sea, marcar la situación de cada uno.
Y en este recorrido histórico también nos detenemos en la Edad Media. Allí también se utilizaba, o en ese momento también se utilizaba, la ropa interior, pero probablemente estemos ante un momento histórico en el que la ropa interior no tenía ese aura erotizante, ¿no?
No tenía nada que ver con la sensualidad. Bueno, era justo lo contrario, porque la prioridad era cubrir y, en su caso, aplastar las partes del cuerpo que la Iglesia consideraba impúdicas o potencialmente pecaminosas, que eran prácticamente todas, dicho sea de paso, porque no había centímetro de piel, especialmente de la femenina, que se librara del estigma de la provocación, ¿no? Y curiosamente se dejaron de lado las primitivas formas de braga o calzoncillo en favor de largas camisolas y diversos tipos de calzones o calzas. Un detalle peculiar de este periodo fue que, al tiempo que fueron creciendo las camisolas femeninas y en general el ánimo por cubrir el cuerpo de las mujeres, se fueron reduciendo hasta niveles ridículos las túnicas de los hombres, hasta el punto de que en muchos casos dejaban a la vista sus atributos personales por delante y por detrás.
¿Y las autoridades del momento intervinieron para controlar esa práctica o al menos limitarla?
Sí, limitarla a la nobleza, que era un poco, digamos, el filtro que se ponía habitualmente, ¿no? Y de nuevo así, la moda pues ofrecía una forma eficaz de dejar clara la posición social o los privilegios, según se entienda, ¿no? Pero hecha la ley, hecha la trampa, porque quienes querían siquiera simular que pertenecían a un estrato superior pero no tenían permitido lucir esas túnicas tan ridículamente cortas, encontraron la solución en lo que se acabaría conociendo como bragueta de armar, que era una especie de funda de tela cosida en la entrepierna, madre que mía, ya, aprovechando la ocasión, aumentaba visualmente el tamaño real de aquello, y el volumen artificial de esta bragueta llegó a alcanzar de nuevo niveles bochornosamente ridículos y encontró en la figura de Enrique VIII su máximo valor.
O sea, un fardapaquetes, como
total,
llamamos ahora,
total,
¿no? Pues eso
sí,
ya en la Edad Media ya existía.
Una funda, una sí, vaina ahí que de repente llevaba la atención allí, pero cuidado, igual debajo no había lo que parecía. Pero bueno, vamos a dejar de lado las piezas destinadas a aumentar artificialmente el volumen para hablar de la pieza destinada a reducirlo hasta lo imposible, sí, el endiablado corsé.
¿Va todo bien?
Es difícil de decir.
Me han dicho que es la última moda en Londres.
Pues las mujeres de Londres deben de haber aprendido a no respirar.
Siempre que hablamos de corsé, me viene a la memoria la escena, una de las escenas de la película Titanic, cuando la protagonista, hablamos de Kate Winslet, pues está poniéndose un corsé y su madre cabreada le está echando la bronca y está
tirando y estrechándole
todavía, claro, mucho más el corsé.
Basta,
bueno,
ya.
Esta pieza elevó a la máxima potencia la premisa de sufrir lo indecible con el único fin de presumir, y en este caso, claro, hablamos de presumir de cintura, ¿no? Una cintura diminuta.
Sí, ha habido diferentes tipos de corsé, pero digamos que lo de la cinturita siempre ha estado ahí. Y aunque hay variantes anteriores, en Occidente se suele situar el origen del corsé en el siglo XVI, y desde entonces pues ha ido apareciendo y desapareciendo de la escena en función de las modas y las costumbres de cada momento. Por ejemplo, tras la Revolución Francesa, los aires libertarios empujaron a las mujeres a prescindir de los rígidos corpiños, de las enaguas aparatosas, de las largas camisolas interiores. Se recuperó en aquel momento, digamos, el modelo estético de la Grecia clásica, pero pronto volvió a aparecer en escena el corsé, de cuyas graves consecuencias para la salud hablaremos con más profundidad en futuros capítulos de Asuntos de Antaño y Hogaño.
Sí, porque, bueno, llevar un corsé, estamos hablando de que te está oprimiendo, bueno, pues la caja torácica, no sé
el desmayo era lo menos podía pasar.
Dificultades para respirar. Oye, sí. El corpiño lo asociamos siempre a la mujer, pero ¿los hombres lo utilizaban? ¿Estaba su uso extendido también entre los hombres? Pues esto es una locura que se me ocurre ahora.
Fundamentalmente femenino, pero hay que decir que también el cuerpo masculino sucumbió voluntariamente a la tortura del corsé, particularmente durante las primeras décadas del siglo XIX, pero no estaba tan bien visto como en las mujeres, y muchos hombres lo llevaban así un poco medio a escondidas porque se consideraba poco masculino, era incluso objeto de mofas. Y ya para darle un aire mucho más masculino y por lo tanto aceptable, acabó reconvertido en una especie de cinturón faja interior que ya llevaban así con todo el orgullo pues militares o deportistas, por ejemplo.
Y en el atuendo femenino, el corsé se fue combinando con otra serie de estructuras rígidas que también desde el interior, ¿no?, ahuecaban las faldas con la forma deseada en cada momento.
Teníamos dos cárceles por el precio de una, ¿no? Una cárcel superior y una inferior también. Entre los siglos XVI y XVII, bajo la falda era habitual, por ejemplo, el llamado verdugado, que era un armazón que daba a la falda una forma acampanada, y también eran habituales los llamados rollos, que eran unos rollos precisamente que se ataban en torno a la cintura para dar volumen a las caderas y a la parte trasera.
Y que todo esto pesaba.
Hombre, claro, aquello era una odisea total para vestirse, ¿no? Porque después de esto, la cosa no mejoraba, iba complicándose por momentos. Primero los guardainfantes y después los tontillos de alforjas, que eran una estructura que literalmente colocaba una especie de alforjas en las caderas para conseguir esa figura clásica al más puro estilo menina, ¿no?, de Velázquez. Y los había tan exagerados que fueron llamados de codos porque permitían a las mujeres que los llevaban apoyar en ellos los codos como si llevaran una mesa portátil, ¿no?, en la propia falda. Luego tenemos el miriñaque o la crinolina, que era una estructura elaborada con aros de acero que daba a las faldas esa estructura típica del siglo XIX y que tenía una forma de jaula de pájaros,
insisto,
¿no?, por dentro.
Mucho peso, ¿no?
Aparatosísimo.
Tendrían que sufrir espaldas,
sí,
muchísimo, ¿no?, para aguantar el peso de llevar encima, poder caminar. Incluso los desplazamientos tenían que ser costosos, ¿no?
Era muy complicado. Y bueno, hacia 1870 el miriñaque dio paso al medio miriñaque como un pequeño avance hacia la comodidad muy, muy relativo, que aportaba volumen únicamente en la parte trasera, y luego ya podías poner el polisón e incluso un cojín de relleno porque nunca les parecía suficiente volumen, ¿no? Como imaginaréis, esta edad dorada de la ropa interior convirtió el vestuario femenino en algo muy complicado y laborioso. Es que
una
colocarse
tortura.
Una prenda tras otra se convirtió en una auténtica odisea, como decíamos, porque llegaron a coincidir enaguas, camisas, corsés, cubrecorsés, pantalones bombacho, medias y luego bien de volantes, lazos, cintas, varillas, ganchos, lo que hiciera falta para conseguir la silueta que se buscaba, ¿no? Así que una dama de clase alta necesitaba una doncella que le ayudara a vestirse y a abrocharse el corsé, como decíamos, y a todo, ¿no?, prácticamente andar por la calle. Y como efecto paralelo, pero no casual, las crinolinas conseguían una distancia social moral, muy del gusto de la COVID y también muy del gusto de la moral de la época, porque, bueno, la circunferencia que dibujaba esta falda alrededor de la mujer, que llegó a rondar los 10 metros...
Se creaba una distancia,
cuidado,
de seguridad.
Claro, ya metro y medio garantizado, ¿no?
Solamente con la ropa ya hay distancia de seguridad más que suficiente.
En aquel momento preocupaban las infecciones también, pero preocupaba sobre todo el roce indecoroso, así que en este caso, con la crinolina ahí bien extendida, no había tanto riesgo.
Hoy en Asuntos de Antaño y Hogaño estamos haciendo un repaso a la historia de la ropa interior. Hemos empezado casi con esas momias, hemos pasado por la antigua Grecia, Roma, la Edad Media, estamos en el siglo XIX, pero ¿qué pasó con las bragas?
Bueno, pues lo curioso del asunto es que aunque se fueron añadiendo cada vez más prendas y armazones interiores, las bragas, como hoy las entendemos, seguían brillando por su ausencia. Estaban, de hecho, mal vistas, se consideraban impropias de una dama, y de ahí el escándalo, por ejemplo, cuando, como recoge a Ewona Birtsba en La vergonzosa historia de la ropa interior, que es un libro muy interesante, muy bonito, además ilustrado y con muchas historias curiosas sobre la ropa interior, cuando Catalina de Medici, un buen día de 1540, se subió a horcajadas a lomos de su caballo, revelando con esta postura que era inusual entre las amazonas del momento, que solían ir sentadas de lado, pues sí, ella se montó así a horcajadas y entonces se vio que llevaba calzones. ¡Horror! ¡Escándalo máximo! Pero, como era Catalina de Medici, pues todo el mundo a callar. Pero hay que decir que el pantalón, en todas sus variantes, incluido ese calzón, es una prenda con una historia de carácter político muy interesante que también vamos a abordar en próximos capítulos. Pero, en efecto, aunque hubo puntuales conatos, el uso del calzón no terminaba de cuajar entre las mujeres. A principios del siglo XX todavía se consideraba que la ropa interior era algo indecente, como lo era en general la propia desnudez, ¿no? Y es que la sombra del puritanismo y de la era victoriana era muy alargada. Y a pesar de ello, la segunda revolución industrial propició no solo que la ropa interior fuera más fácil de producir de forma masiva, sino que el hallazgo de nuevos materiales la hizo también más asequible.
Y en el siglo XX, un siglo marcado por los conflictos bélicos, el primero de ellos, esa Primera Guerra Mundial, de alguna forma abre el camino, ¿no?, a los calzoncillos,
sí,
¿no? Los soldados tenían que usarlo y tras la contienda ya no quisieron prescindir de él, ¿no? Razón por la que, bueno, pues su uso acabó de alguna forma generalizándose.
Sí, hasta finales de los años 20 eran largos, hasta la rodilla, pero con la posterior llegada de la Gran Depresión había que ahorrar también en tela, ¿no? Y por esta razón ya vio la luz el primer slip, como hoy lo conocemos, a mediados de los años 30.
Los Jones, que son los calzoncillos de pata larga, que
ahora
ya están más ajustados
al turbo. Pero también fue por aquel entonces cuando las mujeres empezaron a utilizar bragas, todavía no al estilo contemporáneo, sino en forma de pantalón corto. Y si bien en 1914 Mary Phelps ya había dado forma al primer sujetador moderno, fue popularizado en 1930, cuando ya se impuso el modelo que, en lugar de oprimir los pechos, los realzaba y los separaba. Y su popularidad ya se disparó cuando en 1940 una explosiva Jane Russell lo lució en la película El forajido. Y la ropa interior ya iba encontrando por fin un poco su sitio.
Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurrió con la ropa interior? ¿También inspiró indirecta o directamente a esa moda?
Sí, por ejemplo, a comienzos de los años 40 se habían puesto de moda las medias con costura visible en la parte trasera, recordemos esa línea, ¿no?, en las piernas, pero la austeridad impuesta por la guerra y por la posguerra convirtió a las medias en un objeto de culto y un producto muy valioso de extraperlo, también hay que decirlo. Y una solución ingeniosa fue la de pintarse la raya sobre la propia pierna con el fin de simular que se llevaban medias, ¿no? O también la de teñirse las piernas con productos como el té o la chicoria. Ya sería Ida Rosenthal quien patentara el sujetador con las copas puntiagudas que tan de moda estuvo durante los 50 y quien introdujo el tallaje moderno, ¿no?, en los sujetadores, las copas y demás. Y del mismo modo, después de la contienda, las camisetas interiores masculinas dejaron de considerarse una extensión de los calzoncillos y se pusieron de moda como prenda exterior por la influencia que habían ejercido las utilizadas por los soldados del ejército. saloncito americano, que eran un poco también influencers en aquel momento, ¿no? Y a finales de los 50 llegaron también las medias o panties, cuando Ethel Bond cosió unas medias con liguero, una faja, para darle forma de una pieza única, y sería ya una evolución de las primitivas calzas, ¿no? La ropa interior, especialmente la femenina, sí que en esta época ya empieza a orientarse abiertamente hacia la seducción.
Pasa de esa practicidad, ¿no?, de tapar, de ocultar y de ser cómodas, a ser también una prenda erótica, ¿no?
Sí, porque además a esto contribuyó mucho el cine y las actrices de cine con sus lencerías, sus camisones, sus picardías, como lo llamaron después, este tipo de cosas.
Y llegamos así a la década de los 60, momento hippie, y llegan las primeras ansias, ¿no?, de liberación, con ellas las prendas sueltas, pero no hablamos solamente de las exteriores, sino también de las interiores, ¿no?
Exactamente, y ya en los años 70, la segunda ola del feminismo reivindica la liberación de las mujeres, incluyendo las servidumbres asociadas al concepto tradicional de feminidad que tanto se había exaltado durante los 50, ¿no? En los 80 llegaría el exceso, también en esto, y se recuperan, por ejemplo, los corsés, que lucen pues celebridades del momento, como Madonna, ¿no? Recordemos también.
Ese corsé con conos.
Y con las copas de pico, ¿no? Recuperando aquello.
Que era de obra de,
yo creo, de Jean Paul Gaultier.
Sí. Todos,
pero bueno,
esa imagen erótica
de
Madonna
de los 90, pero incluso en los 80 ya también llevaba esos corsés.
En ese momento Material Girl llevaba corsé, ¿no? Quiero recordar cuando iba en esas barcas por Venecia, ¿no? En esas góndolas, ¿no?
Madonna ha sido, bueno, una gran influencer también y todo un icono.
Lo que se ponía la moda. Madonna creaba moda.
Totalmente. Y luego en los 90 se produce uno de los grandes bombazos de la historia de la corsetería femenina, porque se presenta en sociedad el Wonder Bra. Y la exuberante imagen de Bartzigova, cómo olvidarla, se hace internacional, ¿no?, con todo esto.
El Wonder Bra, madre mía, la de anuncios que vimos, lo que se escribió sobre el Wonder Bra, en fin.
Fue todo una
revolución absoluta.
Un acontecimiento.
Bueno, podríamos decir que en la ropa interior actual conviven dos corrientes, ¿no? La más exquisita y caprichosa, y luego la puramente funcional, ¿no?
Sí, ahora tenemos ya pues un mix de todo lo anterior,
aquí,
¿no?
Aquí no se lo piensa, yo busco que sea práctico, que sea cómodo.
Y gente que va pues al máximo diseño, a la máxima extravagancia.
Eso se nota, si estás emparejado o eres soltero,
sí,
pues ya la ropa interior va decayendo,
indicios,
¿no?
De cómo cuidas tu ropa interior, ya no tienes gomas sueltas, ¿eh? Bueno, pues también podemos afirmar que los límites entre la ropa interior y la ropa de calle, como decíamos antes, se han desdibujado ya por completo, y que tiene ya un lugar propio en el armario, pues como cualquier otra prenda o cualquier otro complemento de moda, ¿no? Y no solo eso, el diseño de estas prendas es más técnico que nunca, y tenemos ropa interior para todo tipo de situaciones o necesidades. Para aumentar, para reducir, para la práctica deportiva, de tejido ignífugo, específica para astronautas o para soldados, para la lactancia o para el periodo, sin costuras para que no se me marque nada. Bueno, tenemos todo tipo de opciones, ¿no? Además, por supuesto, la opción también de prescindir de la ropa interior, ¿no? De ir, como se suele decir, en plan comando. Y al tiempo, después de repasar toda esta historia de la ropa interior, hay que pensar que en la actualidad, tribus nativas de lugares en los que el benigno clima no obliga a la necesidad de abrigo, siguen optando todavía por variaciones diferentes en función de cada cultura o grupo social, de aquel primitivo taparrabos también.
Ahora,
¿no?,
que ha evolucionado muchísimo la ropa interior, decías, ¿no? Ahora, como sea, se han desdibujado, ¿no?, esos límites entre ropa interior y ropa de calle. Lo vemos mucho, por ejemplo, en tops de algunas mujeres, ¿no? Bueno,
lencería a la vista.
Lencería
sí.
a la vista. Algo espantosísimo con los calzoncillos cuando vemos a numerosos chavales en las piscinas y en las playas con la ropa interior y además el bañador.
Sí, y suele ser evidente, por cierto, que es un calzoncillo, pero bueno, dicho eso, allá cada cual con lo suyo. Y si hablábamos de Madonna como, bueno, una mujer que marcó también el momento, o el Wonder Bra, hablemos de Calvin Klein y aquellos calzoncillos que necesariamente se tenían que ver, porque esconder eso no tenía gracia, había que llevarlo en el exterior. Y ahora, como digo, pues tenemos un mix un poco de todo lo que hemos repasado. Ahora ya cada uno elige lo que más le apetece, incluido el corsé también, ¿eh?
Bueno, vamos a repasar también algunas prendas de ropa interior icónicas. Just take those old records off the shelf. empezamos con ese calzón largo.
Sí, por el Union Suite o calzón largo de una pieza que en origen estaba pensado para hombres, mujeres y niños, pero que todos recordamos como el pijama oficial de los vaqueros del Salvaje Oeste, con esa tapa en la parte trasera, funcional, ¿no?, para facilitar pues la visita al excusado. También la camiseta interior de tirantes,
uy,
estilo abanderado.
Ya hemos abandonado absolutamente la camiseta interior de tirantes.
Bueno, perdona,
bueno, en general las camisetas interiores.
Mi hermano las sigue utilizando porque coge un frío en la tripa al hombre. Entonces, bueno, pues por dentro suele llevarlas también. Pero claro, aquí tenemos una versión horror, que sería, digamos, la de Torrente, esa camiseta interior sucia con lamparones. Pero cuidado, tenemos una imagen mucho más icónica y mucho más agradable, que sería Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, o Paul Newman en El Golpe. ¿Dónde va a parar? Claro.
Absolutamente.
Tenemos las bragas de Marilyn Monroe, también icónicas, en esa reja de ventilación del metro, en La Tentación Viva Arriba, que, ups, quedan ahí al descubierto.
Por cierto,
¿no?,
que estaba diciendo yo que hemos abandonado las camisetas de interior, pero he cometido un error, porque ahora se vuelven a ver mucho las camisetas blancas de tirantes, y sobre ellas unas camisas cortas, abiertas,
sí,
mostrando la camiseta interior en verano.
Incluso la camiseta interior llevada por fuera, como pasó con los marines americanos, ¿no? O sea, uh-huh, que se lleva bien pegadita al cuerpo, pero exterior. Lo que ya no se ve tanto, creo yo, son las interiores caladitas que veíamos entonces. Yo creo que eso sí que ha quedado un poco ya, bueno, pues para el recuerdo, ¿no? Y luego tenemos icónicos también los calzoncillos, por otro lado, no demasiado sexys, de ese jovencísimo Tom Cruise en Risky Business, ¿no?, con esta canción que escuchamos de fondo y ese baile que ha pasado a la historia del cine. La combinación que llevaba esa bellísima Liz Taylor en La gata sobre el tejado de zinc, o Kim Basinger cuando hacía aquel striptease memorable en 9 semanas y media con un camisón también como de raso, ¿no?
Luego tenemos también la no ropa interior el instinto básico.
La ausencia de bragas,
la
en este caso de Sharon Stone.
De Sharon Stone.
En esa imagen o en esa escena. Eso también ha pasado a la historia. Los taparrabos, porque es que no hay otra palabra, como decíamos, del Lago Azul. Pensemos en esa pareja de niños, adolescentes que estaban allí conviviendo juntos, solos y perdidos, pues con esos trapillos también puestos de aquella manera. Y luego, bueno, si hablamos de la ropa interior icónica y de la historia de la ropa interior, tenemos que llegar hasta el punto final, que es ya la ropa interior comestible.
Eso nos dará casi para otro capítulo.
Esto, en fin. Sí, sí, pero ahí está. Es que ahora mismo la oferta
queda
es amplísima.
Momentos de inadvertida felicidad.
Oh, sí.
Bueno, pues hoy hemos hecho ese repaso a la historia de la ropa interior, desde esa primitiva en el cuerpo de una momia, hecho con la piel de una cabra, decíamos.
Ese calzoncillo de Ochi, oye.
Calzoncillo, hasta este actual momento, ¿no?, donde ya se ha desdibujado un poco qué ropa interior
todo
y qué
vale,
es
ahora
ropa
todo
de
vale.
Edurne Vázquez, que ricasco.
Esa ratica, agur.
Hasta mañana, agur.